Muy buenas. Antes que nada, pues me quiero presentar. Como bien sabéis, algunos, soy Marcos Zapata, soy pastor en la ciudad de Lugo desde hace ya 37 años que estoy pastoreando de forma oficial. En realidad llevo un poquito más, unos años más. Quiero agradecer a Rubén Millar y a todo el equipo que me consideró para poder estar compartiendo con vosotros. Ya había estado acompañándonos en una reunión por Zoom. Para el liderazgo, donde pude compartir la visión de la iglesia, que estamos trabajando con grupos pequeños, y fruto de aquello, pues surgió que algunos de vosotros, pues, de pastores, hicisteis también un curso que se llama Lidere, que creo que ha sido de bendición, al menos eso espero para vosotros. Antes que nada, quiero agradecer la comprensión que habéis tenido conmigo, porque nuestra iglesia desde hace un mes. Estamos viendo un tiempo muy convulso porque un joven de nuestra iglesia, Juan Víctor, de 19 años, desapareció en el río practicando kayak, tuvo un accidente y durante esos 23 días se le ha estado buscando intensivamente la Guardia Civil, equipos de buceadores especializados que unieron de varias partes de España, lanchas con sonar, bueno, robots submarinos, drones de superficie. De infrarrojos, en fin, se han movilizado todos los medios, helicópteros, todos los medios disponibles por parte de la Xunta de Galicia, de la Guardia Civil, se movilizaron durante estas 3 semanas y finalmente, pues apareció su cuerpo y mañana, hoy sábado, a la hora que estáis viendo este vídeo, pues estaremos celebrando su entierro. Ha sido una conmoción en Galicia. Y tanto el alcalde como las autoridades civiles, el gente del Parlamento se está acercando a dar el pésame y que estarán también el instituto, los profesores. Era un chico muy conocido a nivel social. Permitidme que ore y que pueda presentar este tiempo para que el Señor me use como un canal a través de este vídeo. Señor Jesús, gracias de todo corazón por nuestros hermanos de la fe y del Señor. Te pido que me uses, como decía ahora, como un canal para poder transmitir lo que está en tu corazón y también transmitir lo que tú has hecho con nosotros aquí en nuestra iglesia y pueda ser de ejemplo, de estímulo para pasar a una etapa nueva o para caminar un poquito más del trayecto que nos has dado como hijos tuyos aquí en nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que se me da, tengo aquí mis notas en un iPad, así que de vez en cuando estaré mirando para abajo. El tema que se me ha propuesto es hablar de la importancia de los grupos pequeños en casas, tanto en la evangelización como en la plantación de iglesias. Desde luego es un tema para escribir un libro, entonces vamos a intentar resumirlo en una ponencia lo máximo posible. Me llamó la atención que en plena pandemia, datos de organizaciones americanas como la organización de John Maxwell, el Instituto Hartford, hablaron de que en la pandemia cerraron en torno a un 20% de las iglesias, no solo en Estados Unidos, sino que hacían un análisis de lo que estaba pasando en Asia y en otros lugares del mundo. Entonces hablaban de un 20% de iglesias cerradas. El cálculo es que hay en torno a 4 millones de iglesias. Entre 4 y 5 millones de iglesias en el mundo, así que calculaban que podía ser cerca de 800.000 o tal vez 1 millón de iglesias cerradas. A mí aquello me impactó. Entonces hacían algunos análisis de por qué cerraban, porque decían que las iglesias giraban en torno al culto del domingo. Así que imagina que una iglesia, o la tuya o la mía, la que servimos, pues cierra y pierde el culto del domingo. No hay culto el domingo, no hay escenario. No hay púlpito para predicar, como tengo yo aquí. No hay una predicación central. La pregunta es, ¿continúa esa iglesia o desaparece? Sé que estáis aquí, la vuestra y la mía, pues siguieron hacia adelante. Pero la pregunta, esa respuesta revela realmente si tenemos una iglesia o tenemos una reunión. El concepto es distinto. Yo creo que en España no tenemos un problema de pasión, en un sentido, sino que tenemos un problema de estructura. Digo esto y lo que intentaré compartir a lo largo de esta ponencia, ¿verdad? Creo que estamos intentando cumplir la gran comisión con estructuras que no la favorecen, como esa 20% de iglesias a nivel mundial que desaparecieron simplemente porque llegó una pandemia. Si las iglesias desaparecieron, me contaban algunas iglesias que yo conozco. En Puerto Rico, por ejemplo, decía, no, les decía, no te puedo creer. Me decían, sí, la iglesia cerró. Dije yo, ¿por qué? Porque el pastor se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue, desapareció y nadie sabe de él. Entonces nos enteramos meses después que estaba en Puerto Rico. Entonces, como teníamos un local de alquiler, nos fuimos a otro local, nos fuimos a otro sitio, nos fuimos integrando en otras iglesias de la misma ciudad. Es decir, no había un sentido de propósito, no hay un sentido de misión, simplemente hay un sentido de una reunión. Por eso no creo que tengamos falta de pasión. Es más, en España no tenemos un problema de falta de fe, sino que mi preocupación después de viajar mucho, como viajo a lo largo y ancho de nuestro país, es que veo que hemos construido iglesias, hablo en plural, majestático, permitidme eso, que no pueden sobrevivir sin la reunión del domingo. Si desaparece la reunión del domingo, no saben cómo sobrevivir, les cuesta mucho. Son iglesias que tienen una buena predicación, una buena estructura dominical, pero tienen una baja reproducción de discípulos. Alto domingo, baja reproducción de discípulos. Hay una desvinculación entre la salvación, entre la conversión y el discipulado, y sobre todo se ve que tienen la evangelización delegada a eventos o a especialistas en evangelización. Y por supuesto, en ese discipulado me refiero que no hay un liderazgo reproducible, ¿no? Entonces, hemos confundido muchas veces actividad con misión, hemos confundido simplemente asistencia con crecimiento. Ah, si el culto se llena, ya estamos, contamos los cuerpos que están presentes, aunque su mente y su alma estén en otro lugar, ¿no? Pero bueno, y hemos confundido eso, reunión con iglesia. Entonces, las iglesias, veo que en muchas iglesias pueden estar creciendo en número, pero no crecen en el discipulado, no crecen en el impacto social, y para mi modo de ver, y esa es la propuesta que os quiero hacer en esta sesión, creo que el modelo va a determinar el resultado. El modelo de iglesia va a determinar el resultado. Y básicamente hay dos modelos de iglesia. Uno que es un modelo más, digamos, no quisiera llamarle tradicional, sino convencional. Lo que normalmente se suele usar en las iglesias, donde la iglesia está más centralizada, depende más del domingo, tiene tal vez una visión más consumista, la gente viene a consumir oración, predicación, en fin, hay un liderazgo que está más centralizado en los programas y hay una evangelización que está especializada, más puntual, más dedicada, como evangelización como ministerio específico, no como algo que pertenece a todo el pueblo. Después hay otro modelo que llamamos de grupos pequeños. A veces usamos el término de células o el término de grupos de hogar, grupos de vida. Pero sé, nosotros hacemos un ejemplo de que la iglesia convencional es más como un cuadrado, una caja, y la iglesia en grupos pequeños es como un círculo, como círculos, esferas, ¿verdad? Donde ese modelo, digamos que está basado más en lo relacional, en lo misional, en lo reproducible y en un liderazgo multiplicador que hablaré en este momento de esto. Es más un movimiento más que una institución. Digamos que la caja reúne personas, sin embargo, estos círculos lo que hace es multiplicar discípulos. Esa es la visión. Y creo firmemente, hermanos, que si haces una lectura honesta del Nuevo Testamento, te das cuenta que el Nuevo Testamento no fue escrito para auditorios, para gente que se sienta a mirar como otros les predican. Creo que fue escrito para ser vivido en mesas, ser vivido en hogares, ser vivido en una cocina o en un salón de una casa, ¿verdad? Entonces, simplemente para tener un breve fundamento bíblico, ¿os acordáis cuando Jesús llama a sus discípulos allá en Marcos 3, 14 y 15, les hace un llamamiento muy sencillo y dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira qué sencillo. Y que tuviesen autoridad para echar a enfermedades y echar fuera demonios. Es decir que hay dos parámetros bien sabidos por todos nosotros, que es las claves de este texto, es que Jesús establece al primer grupo, esos 12, para que estén con él, relación, y para enviarlos, que es misión. Esas dos cosas. Ahora, no hay misión sino hay relación. La relación viene primero. Es decir, Jesús no creó un evento semanal, sino que creó una comunidad formativa pequeña, sencilla, pero fue lo que hizo. Es decir, Jesús no apuesta por un alcance masivo, es más, no fundamentó su ministerio sobre las multitudes. Si lo hubiera hecho, no hubiera quedado nada, ¿verdad? Porque las multitudes están muy pendientes de recibir, no de dar. Ahora, si Jesús hace discípulos teniendo relación y de la relación nace la misión, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros a veces hemos intentado hacer discípulos a través del evento, no a través de la relación personal? Porque la estructura de iglesia convencional, que siempre pastoré, pues era una estructura que lo que favorecía era no las relaciones, sino un discipulado a través de pasar información, a través de trabajar juntos, pero no de relaciones interpersonales. Si ves la iglesia primitiva, este modelo de relación y misión, creo que se mantiene constantemente. Es de sobra conocida el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que es tal vez de los textos más leídos en la Biblia, pero si lees del capítulo 2, verso 41 al 47, voy a leer los dos últimos para resumir. El 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los textos anteriores dicen que sobrevino temor a todas las personas, que había señales, que comían, tenían todo juntos, comían, que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan, en la oración, cubrían las necesidades de cada uno, y que se ve claramente que iban al templo y también estaban en las casas. Es decir, hay casa, hay comunión, hay testimonio, hay compartir, hay crecimiento, es decir, hay relación. Lo que Jesús hizo: primero venid, estáis conmigo, hay relación, y la conversión ocurre en el contexto, el Señor añadía cada día, en el contexto de una vida compartida. Ese es el contexto de la conversión. Fíjate que en este texto simplemente resalta el verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día. Y aquí hay dos cada días. El cada día que tiene que ver con la iglesia, es decir, que cuando la iglesia persevera cada día haciendo lo que tiene que hacer, compartir, abriendo las casas, comer juntos con alegría, sencillez de corazón, partir el pan, cada día son iglesia, entonces hay otro cada día. Y es que dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, cuando nosotros somos iglesia, cada día el Señor se encarga de su parte, que es cada día añadir que han de ser salvos. Esa es la parte de Dios que no vamos a ocupar. Por eso este sistema híbrido de templo más casas que se ve aquí, y también se ve en Hechos 5:42, cuando dice la palabra que todos los días en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Cuando dice el templo, se refiere a toda el área del templo, que era las puertas que había, donde había el mercado, donde había todas, es decir, no solo iban a orar, sino donde estaba la vida de la ciudad. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho a lo largo de la historia? Absolutizar el templo, es lo más absoluto. Y entonces siempre hemos eliminado la casa como estructura, la hemos quitado de nuestra forma de ser iglesia, y lo hemos convertido en algo opcional, en algo voluntario. Incluso actualmente hay gente que es anacrónico. Es un anacronismo cultural, porque en España nadie quiere abrir sus casas. Señores, no es lo uno o lo otro, sino que es ambas cosas juntas. Es la celebración del templo, es la multiplicación, es la vida relacional en las casas. En un culto del domingo encontramos inspiración, revelación, desafío. Y en las casas, en los grupos pequeños, encontramos esa transformación, ese acompañarnos, esa vida comunitaria que nos lleva a poner en marcha o poner en obra, aplicar lo que el Señor nos ha hablado el domingo. Entonces, por años hemos mantenido el templo, pero hemos perdido las casas. Por eso, cuando lees el Nuevo Testamento rápidamente, tú ves que Pablo, cuando saluda en Romanos, al final, capítulo 16, entonces dice, capítulo 16, versículo 5, dice, hablando de Priscila y Aquila, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Dice ellos, que dieron su vida por mí, arriesgaron su vida por mí, por favor, saludad a la iglesia de su casa. Cuando Pablo le escribe a los colosenses en 4:5, dice, saludad a los hermanos de la Odisea. Y habla de un tal Ninfas, dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De esto podríamos hablar horas, que no es el tema. Simplemente, la iglesia para ellos no era un evento dominical, era lo que quería deciros. Es una red de hogares que están en misión. Es una red de hogares que están en misión. Y el Nuevo Testamento no presenta las casas como un complemento a lo importante que es el culto del domingo, sino como una estructura esencial que sucede y que está. Y que está ahí presente. Entonces, en base a esto, entendiendo que la iglesia no es un culto, sino que la iglesia se vivía, ser iglesia era una vivencia que sucedía en el contexto, en mi contexto más cercano. En griego se hablaba de loikos, lo que me rodea, ¿no? Lo que está cerca de mí. Entonces, no siendo un culto, sino que era una casa, quisiera contestar a las dos propuestas que me habéis hecho acerca de por qué los grupos pequeños son clave para la evangelización y lo han sido para nosotros. Y básicamente quisiera tocar unos puntos sencillos y después recapitular, al final hacer una recapitulación de lo que os voy a compartir. Primero quiero hablaros un poquito de la naturaleza de la evangelización. Para nosotros teníamos un error en pensando en la naturaleza de la evangelización. Pensamos que evangelizar era predicar a muchos, hacer campañas, que también es parte de la evangelización. Pero después nos dimos cuenta que al cambiar a una iglesia que tiene la vivencia de los grupos pequeños, que la realidad bíblica es otra. La evangelización es un acompañamiento en un proceso. Jesús, visteis que en Hechos, en Marcos 3, que llamó, convivió para que estuviesen con él, digamos que enseñó, formó, corrigió y envió. Digamos, de esa relación sucede un discipulado y del discipulado surge un envío. Es decir, hay un proceso relacional. Ese proceso relacional, esa evangelización relacional, no es programática. No es que tenemos evangelización los domingos a la tarde o tenemos evangelización en tales fechas en concreto, sino que Eso es algo que tiene que ver con lo relacional. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante esto? Porque en España, los datos que se pueden analizar, tanto el Instituto Nacional de la Juventud, del INJUVE, por ejemplo, o también datos del INE, o datos de la Fundación Santa María, se está viendo que hay un rechazo por parte del español hacia aquellas cosas que son institucionales. Por ejemplo, hay una alta desconfianza hacia la religión organizada. Y sin embargo, dado a lo que está viendo lo que se llama el post-secularismo en Europa, digamos que la mentalidad post-secularista está hablando de que hay un hambre de comunidad auténtica. Es decir, en España hay una desconfianza hacia lo institucional, pero hay una apertura con textos cercanos. Es decir, y la casa rompe esas barreras. Por eso, digamos que el modelo celular o el modelo de grupos pequeños responde muchísimo mejor al corazón o al pensamiento post-secularista que estamos viviendo en este momento. Entonces, la casa nosotros la entendemos como un espacio misional, un espacio en misión. ¿Por qué? Porque en ese lugar la gente vive un evangelio real, vive una vida real. Tú te invito a mi casa, esto es lo que soy. Si viene un no creyente, puedo observar si hay coherencia entre lo que vivo y lo que digo. Puedo hacer preguntas sin ningún problema. Hay más seguridad que en un local donde simplemente le queda el aspecto de ser espectador. Es decir, el grupo pequeño crea espacios seguros. Entonces, puede preguntar sin presión. Puede observar nuestra vida sin comprometerse. Y puede, sobre todo, pertenecer antes de creer. Esto es muy importante, porque digamos que el modelo celular invita a las personas a que puede ser parte de nuestra comunidad, de mi casa, de mi grupo de amigos, antes de necesidad de creer. Primero eres parte, luego crees y luego sigues a Cristo en un proceso de discipulado. No al revés, que muchas veces para pertenecer primero tenías que convertirte y luego pertenecías. En el modelo celular es distinto, puede ser parte de nuestra vida. Desde ahí vemos que la multiplicación, el concepto de multiplicación, digamos, es muchísimo mayor el concepto de crecimiento. Si tú tienes una iglesia, tienes un punto de impacto. Si tienes 10 hogares, 20 hogares, tienes 10 o 20 o 30 puntos de impacto, frentes misioneros, por decirlo de alguna manera. Entonces, la iglesia deja de ser un lugar al que voy y se convierte en un movimiento que está esparcido por todo el pueblo o por toda la ciudad. Es decir, cada casa, cada grupo pequeño donde se reúna, a veces no es una casa, a veces es una cafetería o un parque si es en verano o en el río, se convierte en una base misionera. Y esto es esencial. Por eso, otra clave para que la iglesia sea más sea los grupos pequeños sean un factor de evangelización mucho más potente, es que se activan todos los creyentes. Efesios 4, del 11 al 12, se nos habla de que nosotros, los líderes principales, tenemos que perfeccionar a los santos para el ministerio. Pero de sobra sabéis que finalmente los que hacen la obra del ministerio son aquellos que tienen el ministerio, el don, y muchas veces a los creyentes les queda simplemente ser espectadores de lo que otros hacen. Es decir, en un modelo tradicional, en un modelo convencional, los que ministran son en torno a un 20% y los que, digamos, asisten y ven son el 80%. Es lo que se llama el principio de Pareto, que siempre funciona en casi todos los contextos, que es que el 20%, a veces son el 25%, son los que trabajan duro para que el 80% pueda recibirlo todo. El modelo celular no es así. El modelo de grupos pequeños, todos participan, todos discipulan, y a lo mejor dicen, es que yo no soy buen evangelista. Ah, no eres buen evangelista, pero puedes abrir tu casa, puedes poner un café, puedes invitar a tus vecinos, y tal vez sean otros los que puedan compartir su testimonio. Es decir, todo el tema del sacerdocio universal, o todo el tema de que somos ministros competentes del nuevo pacto, en un contexto de caja, en un contexto de modelo convencional, es mucho más difícil hacerlo. No es que no se pueda hacer, es que es más complicado, más difícil. Sin embargo, en un modelo de grupos pequeños, en un modelo celular, se vuelve muy práctico y todos los creyentes pueden hacer eso. Por eso, ese modelo de iglesia con especialistas e iglesias con discípulos que crecen, santos que crecen, es muy, muy clarito, casi se oponen el uno al otro, ¿verdad? Pero las casas permiten que todos oren, que todos compartan, que todos puedan ser y hacer discípulos, ¿no? Y también a modo de vista de pájaro, antes de entrar en otras cosas, ¿por qué los grupos pequeños son claves en la plantación de iglesia? Básicamente, pero lo repetiré, porque son la forma más reproducible de hacer y ser iglesia. Es decir, la plantación de una iglesia se convierte en un proceso, no en un evento. No es que voy a hacer una campaña para plantar una iglesia. Es un proceso. Y sobre todo no necesito un edificio para ser iglesia. Voy a un pueblo, quiero plantar una iglesia nueva, no necesito alquilar un local, no necesito nada de eso. Necesito simplemente gente, una familia que abra su casa. Una familia que abra su casa. Antes decíamos, vamos a plantar la iglesia. Hoy ya no. Tenemos varios proyectos en pueblos diferentes donde hablamos de plantación, pero no vamos a plantar una iglesia, sino que lo que vamos es hacer discípulos. Casas que se abren y se hacen discípulos, que no giran en torno a una reunión, sino que giran en torno a comuniones, a comunión. Cuando tenemos un grupo de discípulos consistentes, que a lo mejor ya no caben en una casa, que a lo mejor ya su vida se complica para estar en una casa porque hay muchos niños, hay mucha gente, pues a lo mejor podemos hablar de alquilar un local. Pero el local sirve a la comunidad. El local no da a comunidad, sino que sirve a la comunidad. Entonces, un planteamiento de plantación de iglesias a través de hacer discípulos, a través de grupos pequeños, permite un crecimiento orgánico, simple. No depende de dinero. ¿Cuánto cuesta en un modelo convencional abrir una iglesia? Muchísimo, porque hay que alquilar local, hay que tener obreros, que a lo mejor también hay que ayudar a medio tiempo. Entonces, los gastos económicos son tremendos. ¿Cuánto cuesta en un modelo celular? Nada. Una casa abierta. E incluso si no hubiera casa, una cafetería. En el modelo tradicional, las estructuras son complejas, se necesitan equipos, mientras que en el modelo celular es relacional, de persona a persona. Por eso se ve siempre la casa como la unidad mínima de la iglesia. Por eso se llama inicialmente, con el modelo del pastor Cho en Corea, le pusieron el nombre de célula, porque era la unidad mínima de vida propia que es la célula. Pero los elementos en una célula, en un grupo pequeño, en una casa, son los mismos que leíamos en Hechos. Está presente la palabra, está presente la comunión, está presente la oración, está presente la misión, cada día. Y eso es una iglesia en esencia. Aunque sea una casa, es una iglesia en esencia. Otra característica que tiene a la hora de plantar iglesias un grupo pequeño es que es altamente reproducible. Es decir, no, lo que no es reproducible es un edificio, eso es muy difícil, alquilar local, es decir, las estructuras que necesito tener un grupo de alabanza, necesito tener un grupo de discipulado, necesitamos a alguien que se encargue de los niños, no, digamos, profesionales especializados en ese área de ministerio. Lo que sí es reproducible es tener relaciones, abrir mi casa, el discipulado, es hogares abiertos, ese tipo de cosas son fácilmente reproducibles. Entonces, para nosotros, todo lo que no es reproducible, replicable, ya no es estratégico para la misión. Lo desechamos, no tiene sentido. Si cuesta dinero, si cuesta mucho, no tiene sentido, no es replicable. Entonces, ese principio para nosotros es esencial. Y sobre todo, es mucho más fácil plantar iglesias con grupos pequeños porque se genera un liderazgo multiplicador, ¿verdad? Hay una nueva generación de liderazgo. Uno forma otro líder. El discipulado es una transmisión de vida, no simplemente una transmisión de conocimiento. Ya lo sabéis, el discipulado basado en transmisión de conocimiento es paupérrimo, es de lo peor que podamos tener, porque la gente sabe, pero no vive, y piensa que por saber y porque he terminado el libro 1, el 2, o tales materias de discipulado, son discípulos. Pero no tiene nada que ver. Jesucristo en Mateo 20:28 lo que nos enseña es que nosotros, en Mateo 28:18-20, nos enseña que nosotros tenemos que enseñar que guarden. No dice que sepan, enseñar que guarden las cosas que nos enseñó. Es decir, el énfasis de Jesús está en guardar, es decir, en aplicar, en vivir. Eso es ser discípulos, hacer discípulos enseñándoles a que vivan, que guarden. Entonces, en nuestros grupos pequeños tenemos una estructura simple de que tenemos una persona que es un líder, no en el sentido de posición de autoridad, sino una persona a que la gente le sigue, que eso es del verbo del inglés, de to lead, que es alguien que guía y que los demás le siguen. Hay un líder en formación, alguien que se está preparando, y todos los miembros son activos en diferentes áreas. Es decir, nuestra cultura, lo que nos dice aquí, que todos están en proceso de formación de liderazgo. Todos estamos liderando algo. ¿Por qué? Porque en la vida real, hermanos, la gente lidera cosas. La gente, si son padres, lideran a su familia. En sus trabajos tienen áreas de responsabilidad, están liderando cosas. Es decir, son responsables de áreas. En su vida natural, en el trabajo, en la familia, en las relaciones que tienen, son responsables. Sin embargo, en el modelo convencional, llegan a la iglesia y los consideramos menores de edad, a los que hay que enseñar porque no saben. No, señores. En el modelo celular no consideramos a la gente en un estatus total y continuo de minoría de edad, que es justo, sin ánimo de entrar en una crítica, del modelo católico del que venimos, donde una jerarquía nos tiene que enseñar acerca de cómo hay que ser cristiano. Nosotros hemos roto con eso. Hemos abandonado esos criterios. Sin embargo, en el modelo convencional mantenemos esa idea de que el estatus de minoría de edad, de gente que casi no está bien, hay que tenerlo si nosotros decidimos por ellos. El modelo celular empodera a las personas, genera un espíritu de crecimiento, de búsqueda de Dios, porque les hacemos responsables rápidamente, no solo de su propia vida, sino de llevar el evangelio a otras personas. Por eso, se multiplica muy fácilmente, porque rápidamente se crece, rápidamente ganas a otros, rápidamente crecen nuevos discípulos y nacen nuevas comunidades. Por eso no necesitamos plantar iglesias de forma artificial, sino que es una forma orgánica, una forma natural. El proceso es que un grupo crece, una célula se multiplica en otros grupos, una red de grupos pequeños o una red de células se consolida y una nueva iglesia ya ha nacido, ha crecido y puede incluso llegar a alquilar un local si le hace falta, sin traumas, sin nada artificial. Y esto es muy bonito. Hemos cometido errores en este camino, Hemos cometido errores porque al principio convertimos durante años esos grupos pequeños en minicultos. Es decir, cogíamos las cajas cuadradas y hacíamos cuadraditos pequeños, con una enseñanza larga y poca participación de los miembros de esa célula, ¿verdad? Perdimos el enfoque misionero, otro error que cometimos. Entonces los grupos se convirtieron en grupos de cuidado, de pastoreo, pero no con una visión en la misión. No entrenábamos líderes, sino que dependía totalmente de un líder. En vez de, si aquí había 100 personas en la iglesia convencional, en lo que Bill Beckham, un autor americano, habla del ala grande, que es la reunión del domingo, y el ala pequeña, pues en el ala grande, pues si aquí las personas dependían, había 100 personas dependían del pastor, en el ala pequeña hacían cajitas pequeñas y entonces dependían 10 de uno. Pero el cuento era el mismo. Y no se entrenaban líderes, no se crecían. Fueron errores que cometimos, ¿no? Y no teníamos visión de multiplicación. No la teníamos. Es decir, eran grupos cerrados que nunca se reproducían. Y si no se reproducían, decían, como dice un amigo mío, pastor bautista, dice que en su iglesia le dijeron los hermanos que eran pocos y no crecían. Y dice, pastor, le decían, nosotros somos pocos, pero somos buenos. Y él pensó, y se lo dijo, ¿y si somos buenos, por qué somos pocos? Algo fallaba. Es decir, había una cultura equivocada, que era lo que nosotros teníamos. Es decir, simplemente importábamos a los grupos pequeños la cultura del grupo grande. Es decir, hacíamos en ese sentido los mismos parámetros, ¿verdad? Entonces, tuvimos que cambiar, repetir una visión clara. Es decir, nosotros existimos para hacer discípulos. Esa es la visión. Y un discípulo es alguien que ama a Dios, que ama al prójimo y hace discípulos. Hicimos un formato mucho más simple de las reuniones de grupos pequeños, donde queremos que la gente conecte, donde la palabra sea participativa y sobre todo enfocada en la aplicación, donde la oración sea algo mutuo, que nos respaldamos unos a otros y sobre todo el enfoque, que es un enfoque en la misión, que es hacer discípulos que amen a Dios, que hagan discípulos, que ame al prójimo y que hagan discípulos. Y sobre todo pudimos ver que había un liderazgo reproducible, fácilmente reproducible. Y esto se generó una cultura de multiplicación que es una verdadera atmósfera de la congregación. Todos los grupos saben que tienen que multiplicarse, crecer. ¿Cómo? A través de ganar gente para Cristo, que caminan para hacerse discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Alguien que ama a Dios, alguien que hace discípulos, alguien que ama al prójimo. Eso es continuo, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y lo enseñamos y lo vivimos, o al menos intentamos vivirlo. Entonces, recapitulando, si me permitís, ¿por qué los grupos pequeños son más efectivos para la evangelización? Uno, porque la conversión para nosotros en este momento es un proceso relacional, no un evento puntual. Puede haber eventos puntuales, no negamos eso. De hecho, seguimos haciendo de vez en cuando campañas en la calle con los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero las personas entendimos que necesitan tiempo, necesitan cercanía, necesitan acompañamiento para creer en Jesús. Jesús discipuló caminando con ellos, no con eventos aislados. Entonces, lo que vimos en Marcos capítulo 3, 14 y 15. Es decir, caminó con ellos, se relacionó con ellos y luego los envió. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué hemos adoptado otro modelo? Simplemente habrá que aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, dos, creemos que los grupos pequeños son más efectivos para evangelización porque se genera una confianza en un contexto en España donde hay una baja credibilidad por lo institucional, ¿vale? Como habíamos visto al principio. La desconfianza hacia la religión institucional, ¿verdad?, se rompe en espacios más íntimos. Esa desconfianza baja, donde la gente puede ver que la fe se vive de forma auténtica y coherente. Tres, repitiendo lo que ya os dije, los grupos pequeños permiten pertenecer antes de creer. Y eso es, para mí es esencial eso, de corazón os lo digo, ¿no? Porque creo que, según vimos en Hechos capítulo 2, creo que las personas pueden integrarse en una comunidad antes de tomar una decisión de fe. Eso va a ser, es un proceso. No le exigimos una decisión de fe antes de que sea parte de la comunidad, de compartir, de pasar tiempo juntos, de que puedan asistir a nuestras casas, estar ahí, ¿no? Después, creo que también es importante, que es más efectivo para evangelización, cuatro, porque facilitan los grupos pequeños conversaciones abiertas. Facilitan que la gente pueda hacer preguntas reales. En los grupos pequeños hay diálogo. No solo hay un monólogo que ocurre en la iglesia convencional el domingo, en el ala grande, que tiene que ser así, una predicación. No, se permite en un grupo pequeño procesar las dudas, incluso expresarlas, sin juicio, sin ningún tipo de juicio. Y eso hace que las personas se vinculen mucho más. Cinco, en quinto lugar, lo que yo escribí, porque lo tengo aquí, porque realmente que me habéis hecho un desafío cuando yo pensé en esta ponencia, dije yo, creo que la quinta clave es que se expone al no creyente a una fe vivida, es decir, a una fe vivida, no solo predicada, ¿vale? Porque muchas veces en el ala grande la fe es predicada, pero en el ala pequeña, en el grupo pequeño, ellos pueden ver cómo los cristianos viven, cómo oran, cómo se relacionan, lo cual valida el mensaje, ¿vale? Valida el mensaje. Hay muchos textos bíblicos donde se veía que se mostraban, muéstrame, ¿os acordáis cuando Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré, muéstrame? La gente puede ver, puede mostrar, puede decir, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo, ¿no? También en los grupos pequeños ocurre algo muy interesante, y es que se reduce, en sexto lugar, la presión psicológica y la presión religiosa. Es decir, el entorno informal, de lo que decíamos antes, reduce ese ambiente institucional. Entonces eso implica que las barreras emocionales muchas veces bajan y se facilita una apertura al Evangelio, de una forma sencilla. En séptimo lugar, pues se multiplican los puntos de contacto con las personas no creyentes. Si yo tengo 30 lugares, 30 células, o 20 o 10, tengo 10 lugares digamos, de evangelización posibles. Cada casa es una puerta abierta al Evangelio. Y eso aumenta exponencialmente el alcance. Si tú tienes 10 grupos y cada persona está orando por 5 personas, en cada grupo hay, supongamos que 10 personas, para redondear, tienes 100 personas en 10 grupos y cada uno ora por 10, tenemos 1000 personas por las que se está orando. Si yo pienso en 1000 personas en forma global, digo, no puedo. Pero si yo pienso en 1000 personas en grupos de 10, sí puedo. Cada grupo está orando, es decir, se multiplica exponencialmente el contacto con los no creyentes. Y en octavo lugar, que es consecuencia, activa a todos los creyentes como evangelistas. Ahora se dice agentes evangelizadores, evangelistas de toda la vida. Es decir, no depende de unos pocos, todos participamos en la misión como Efesios 4 nos enseñaba. Después, en noveno lugar, se integra la evangelización y fíjate, la evangelización y el discipulado se dan en el mismo espacio. ¿Dónde? En la casa. No en un aula, en la casa. La persona no solo escucha el Evangelio, sino que empieza a vivir lo que es un discipulado desde el primer momento. Incluso, aunque seas no creyente, ya empiezas un proceso de discipulado. Después te convertirás. ¿Por qué? Porque estás empezando a vivir, ver, integrar los valores del Evangelio a tu propia vida. En décimo lugar, para mí, y esto es maravilloso, la visión celular, las casas, se adaptan a cualquier contexto. Cualquier contexto social, cualquier contexto cultural, da lo mismo que sea una aldea que sea una ciudad grande, da lo mismo que sea una universidad, que sea un espacio laboral, es igual, se adaptan a cualquier contexto. Una iglesia con local no es tan fácil. Una casa puede contextualizar el Evangelio de forma natural en cualquier lugar. En decimoprimer lugar, y tengo 12 para cada lugar, para cada de las dos preguntas que me habéis hecho, es que favorecen muchísimo mejor la continuidad, el acompañamiento espiritual, la consolidación. El seguimiento es constante, totalmente, es cercano, es clave para una fe sólida. Pablo decía, no solo quisimos daros el Evangelio, quisiera a los tesalonicenses, ¿os acordáis? Cuando decía, quisiéramos daros nuestra propia vida, nuestra vida os hemos dado. Es decir, eso es exactamente, es un versículo que a mí siempre me impactó. Cuando dicen 2:8 de Primera Tesalonicenses, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo se lo decía a gente que estaba en casas, no en locales. Nuestras propias vidas. Y finalmente, es más estratégico a los grupos pequeños para la evangelización, porque conectan mejor con la cultura postsecular, donde se valoran principalmente tres cosas: la autenticidad, es decir, la coherencia de las personas; dos, la comunidad, ser parte de una comunidad; y tres, el conocimiento viene a través de la experiencia, no del intelecto. Uno, a través de la experiencia, asume o integra el conocimiento y la verdad. Solo estas tres cosas, hay más, pero son esas tres cosas. En una caja, en una ala grande, eso no se puede llevar a cabo. Sin embargo, en el ala pequeña, los grupos pequeños, sí se responde a ese anhelo actual de relaciones reales, auténticas, comunitarias, donde puedas tener una experiencia de fe. ¿Y por qué los grupos pequeños son más efectivos para la plantación de iglesias? Recapitulando también y poniendo en orden con estos puntos, creo que, como os he dicho, es el modelo más reproducible, más sostenible, en el sentido que, en primer lugar, son la unidad más reproducible, la unidad mínima más reproducible de la iglesia, ¿verdad? Donde hay palabra, comunión, eso es lo más reproducible, lo que hemos visto. Segundo, no dependen de recursos costosos, edificios, estructuras, financiación, todas esas cosas, no necesitamos eso. Pero podemos empezar inmediatamente un punto de misión en cualquier sitio, donde hay una casa, una familia que quiere abrir su casa. Y no hay barreras económicas, no cuesta nada. Tercero, permite el crecimiento orgánico y el crecimiento descentralizado. No depende todo de una central, sino que esto se reproduce en muchos lugares descentralizado, y eso es una gran ventaja. Cuarto, genera, y por eso es más fácil levantar iglesias con grupos celulares, porque generan un liderazgo de forma natural y de forma continua, porque todo eso viene a través de relaciones. Cada grupo pequeño forma nuevos líderes según 2 Timoteo 2:2, que ya conocéis, Pablo a Timoteo, Timoteo a personas fieles que a su vez puedan enseñar a otros. Esa cadena se produce en contextos muy sencillos como los grupos pequeños. Quinto, pues en consecuencia se produce una multiplicación exponencial, no una multiplicación lineal. Es decir, cada grupo se puede multiplicar en 2 o en 3 porque va generando nuevos líderes. Y sexto, estoy recapitulando lo que ya hablamos, ¿vale? Algunos, hay muchos se repite porque es una recapitulación. Se adapta a todos los contextos, se adapta a todos los territorios, a tanto contextos culturales, sociales como físicos, ¿vale? Séptimo, reducen riesgo. ¿Y qué riesgo, Marcos? Pues el riesgo de la entrada a una cultura, como es tan adaptativo, suele haber muchas veces, entrar en una cultura, en un pueblo, suele haber mucho rechazo. Pero ese rechazo es reducido porque las personas que están, que abren una iglesia, viven allí, habitan allí, son parte de esa comunidad. Entonces, en ese sentido, en octavo lugar, se puede plantar una iglesia sin plantar iglesia. Y yo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues se puede plantar sin plantar oficialmente. Es decir, es un crecimiento natural. Es decir, las iglesias emergen como resultado del discipulado, no como un lanzamiento formal. Cuando nos damos cuenta, estamos teniendo grupos pequeños que están creciendo. En noveno lugar, se crean comunidades antes que estructuras, ¿de acuerdo? Todo esto lo puedo enviar, sé que estáis tomando notas, pero lo tengo escrito como no habría problema de enviaros estos puntos. Entonces, se crean comunidades antes que estructuras. Primero hay personas que están conectadas, discipuladas, y luego se organiza la iglesia. En décimo lugar, se fomenta una cultura de envío, no una cultura de acumulación. Aquí el éxito se mide por el número de gente que ya tengo 100 personas sentadas. ¡Wow! ¡Qué éxito! No, aquí el éxito no se mira por el número de personas que se sientan, que se acumulan. Aquí se mide por el número de personas que envías, el número de líderes que estás generando y que tienen capacidad de abrir sus casas y generar nuevos grupos. Y eso no para de crecer, es indefinido. Como se ve en Hechos, cuando Dios envía a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Es un crecimiento exponencial. En decimoprimer lugar, se mantiene la misión. Y esto es clave, hermanos. Se mantiene la misión desde el principio en el centro. Aquí estamos por y para la misión de Dios, que es alcanzar un mundo que está perdido y hacer discípulos. Desde que nacen los grupos pequeños, están orientados en alcanzar a otros, no en mantenerse. El concepto es la misión. La visión no es mantenerse, cuidarse, que me vaya bien. No tiene nada que ver eso. Es siempre pensando en la misión. Y en último lugar, decimosegundo lugar, yo creo que, honestamente, yo creo que el modelo de grupos pequeños, iglesias en grupos pequeños, refleja mucho mejor el modelo neotestamentario de la expansión y del crecimiento de la iglesia. La iglesia primitiva creció de casa en casa y eso se extendió de forma natural. A veces me dicen, ¿tú crees que entonces los grupos pequeños son mejores que otro modelo de iglesia? Y yo digo, mira, yo no desecho todo lo que he vivido porque ha sido muy bueno y nada de lo que he vivido ha sido bueno. Y yo no creo que las cosas, porque sean novedad, hay que aceptarlas. Es decir, no sacralizamos o le vamos a aventar la última novedad. A mí eso no me convence. Yo creo que los grupos pequeños no son mejores porque sean más cómodos o porque sea la última novedad, ¿verdad? No. Son mejores porque son más fieles al cómo Dios diseñó que el Evangelio se multiplicara. Entonces, la forma que tú ves en el Nuevo Testamento de que el Evangelio se multiplique, el diseño que Dios creó, es a través de casas, de grupos pequeños, de relaciones. Eso no puede suceder de una forma tan impactante solo pensando en un culto del domingo. La mezcla de ambas cosas, eso es esencial. Por eso cuando Mateo 28, allá de 18 al 20, se nos manda ir por todo el mundo, que es lo que llamamos la gran comisión, que algunos llamó la gran omisión, pero yo no llamo la gran omisión, porque yo creo que más en España todas las iglesias tenemos una pasión por llevar el Evangelio. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido porque hemos sido unos negligentes, en absoluto. Lo que pasa es que queremos crecer a otro nivel, queremos impactar nuestra sociedad de otra manera. No podemos desechar todo lo que hemos vivido hasta ahora. Es esencial mantener esas columnas, ese fundamento. Pero no puedo, que es lo que yo llegué a entender, no puedo obedecer la gran comisión con un modelo que no hace discípulos. Si lo que tú llamas luz no echa fuera las tinieblas, hay que reevaluar a qué llamamos luz. Es decir, siempre pensé que, bueno, y todos lo sabéis, si en una habitación está oscura, si enciende la luz, las tinieblas se van. Pero cuando a nivel social en España decimos que las tinieblas son muy tenebrosas, digo, no, las tinieblas son muy oscuras, esto está muy mal, la gente no se convierte porque el corazón es muy duro. No, señores, tendré que reevaluar si lo que yo llamo luz en la estructura clásica de iglesia no echa fuera las tinieblas, tengo que evaluar. Porque, insisto, la gran comisión no se puede hacer con un modelo que no hace distinto. Y con esto termino. No necesitas más recursos. O no necesito más recursos. Necesitamos volver al modelo de Jesús. Relación y envío. Relación y envío. Creo que el ala grande, la iglesia convencional, tiene que seguir existiendo. Nosotros así lo hacemos. Tiene su función, tiene una función muy importante. Donde nosotros tenemos una palabra de fe, una palabra de ánimo, de discernimiento, de desafío, de consolación. Pero el ala pequeña, el grupo pequeño, necesitamos aplicar, enseñar a guardar lo que Jesús nos enseñó en el ala grande. Necesitamos vivir, vivenciar eso. Es decir, no necesito más recursos. Lo que necesito es volver al modelo de Jesús. Una iglesia que esté en cada casa. Hacer de cada creyente un discípulo. Hacer un movimiento que se infiltre por toda la ciudad, por todo el pueblo. Yo creo que el futuro de la iglesia en España no está en llenar más auditorios ni estadios, aunque se están haciendo cosas de ese tipo. Bien, no voy a entrar a juzgar eso, pero creo que el futuro está en que las casas se abran, para hacer todo lo que hemos explicado y que no voy a repetir aquí, ¿verdad? De forma que la iglesia no es un lugar al que voy, la iglesia es una vida que comparto. El discipulado es una vida que comparto. Cada casa abierta es una declaración del reino de Dios, donde ves la coherencia, la vida que los no creyentes pueden ver. La hospitalidad, el abrir mi casa, es una estrategia que yo creo que hemos olvidado. Que el Evangelio venía a través de esa estrategia. Lo hemos olvidado. La hospitalidad es algo que queda cerrado y no abrimos la vida a nadie. Por eso, si quieres cambiar una ciudad y quieres plantar una iglesia y quieres ganar a otras personas para Cristo, empieza por abrir tu casa. Bienvenido a este camino apasionante, que es ver el reino de Dios expandiéndose por todas partes. Desde que nosotros hicimos este cambio, hicimos esta transformación, esa transición, sin dejar de ser nuestro local, sin dejar de tener nuestras reuniones de domingo, desde que hicimos ese cambio, no hemos dejado de ver ninguna semana en los grupos de casa, en los domingos, ninguna semana hemos dejado de ver gente que se entrega al Señor. Todas las semanas se entrega gente al Señor. Y seguimos creciendo, formando líderes, abriendo casas, todas las semanas. Nuestro desafío ahora no es tanto que la gente se convierta, sino que realmente el poder gestionar este crecimiento que Dios nos está dando. Muchas gracias por vuestra paciencia en una ponencia tan larga, que sé que es complicado escucharla en un vídeo, y permitidme que termine con una oración. Señor Jesús, gracias por todos mis hermanos de la FIEIDE. Yo te pido, de todo corazón, que esa pasión que ellos tienen, que esa fe que ellos tienen, Señor, no simplemente se apague como una vela porque sus estructuras puedan volverse o sean funcionales para un pasado. Oro para que tú les des la sabiduría para encontrar sus propios recursos, sus propios caminos, y que puedan descubrir en la palabra la importancia de los grupos pequeños, de las casas abiertas, de forma que todas sus iglesias crezcan, se multipliquen y ganen gente para Cristo, una y otra vez, rescatando gente aún del mismo infierno. Yo te pido que les bendigas en este congreso en el nombre de Jesús. Amén.